Bien, pues muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí. Es un privilegio realmente poder compartir con ustedes la palabra. Y bueno, el título de hoy el título es La estrategia del padre de perdición. Entonces vamos a seguir estudiando el Evangelio de Juan, la oración de nuestro Señor Jesucristo por sus apóstoles. Y aunque vamos a ver, digo, Jesús ora por distintas situaciones, en uno de los versículos vamos a tocar este tema y vamos a profundizar un poquito en él. Y vamos a aprender muchas cosas. Simplemente para recordar en dónde estamos. Bueno, es jueves en la noche, jueves de la unos días antes de la Pascua, o puede ser que ya sea viernes en la madrugada. Ya tuvieron la última cena, ya celebraron la Pascua ahí en el aposento alto, cantaron un himno. Empezaron a caminar después y en ese trayecto, antes hacia el huerto de Getsemaní, antes de llegar al huerto, Jesús se detiene y se pone a orar por sus discípulos. Evidentemente, podemos pensar que los 11 estaban ahí escuchando esta oración. Y bueno, esa es la escena, el contexto físico con el que estamos ahorita estudiando. Y vamos a leer todo el pasaje que vamos a ver hoy. Dice ahí, bueno, vamos a ver los versículos que están un poco más iluminados, es lo que vamos a enfocarnos ahorita y por supuesto vamos a ir cubriendo todo el texto, ¿sí? Entonces, el versículo 11 dice: "Y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. Pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo para que mi gozo se cumpla en ellos mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo." Bueno, entonces la palabra mundo, como ya vieron, se repite 7 veces en 4 versículos. Al menos en cada uno de ellos se habla de o se menciona la palabra mundo. Y bueno, ¿por qué oró Jesús? Evidentemente Jesús está orando porque iba a dejar a sus discípulos en el mundo, ¿sí? Entonces es algo que Jesús evidentemente trae en la cabeza, en el corazón. Mis 11 apóstoles se van a quedar en el mundo, yo ya me voy y le nace el corazón estar mencionando que Dios los cuide en el mundo y todo lo que ya leímos. Y bueno, recordemos que nosotros estamos en el mundo, no solo los 11 apóstoles, nosotros también estamos en el mundo y si Jesús oró por ellos de esta forma, es evidente que nosotros también tenemos que orar por nosotros mismos y por nuestros hermanos, porque todos estamos en el mundo, ¿sí? Entonces dice en el versículo 11: "Y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti." La muerte, resurrección y regreso de Jesús al Padre eran tan seguros para Jesús que Jesús habló de su partida como un hecho ya realizado. Él dice: "Ya no estoy en el mundo." La verdad es que sí estaba en el mundo todavía, pero él ya lo da por hecho, ¿sí? Él ya da por hecho que ya va a morir, va a resucitar, va a ascender. Entonces, esto es lo que trae Jesús en su mente y dice: "Y yo voy a ti." La verdad es que en ese momento todavía no iba, todavía le faltaba morir, resucitar y ascender. Pero él ya lo está hablando en presente porque ya es algo tan seguro que Jesús nos está dando esa certeza, Él ya ora como si las cosas ya hubieran pasado, ¿ok? Y luego dice, pero ellos están en el mundo. Esa es la realidad, nosotros sí estamos en el mundo, y Jesús oró por sus discípulos porque nosotros íbamos a enfrentar la tentación y el aborrecimiento del mundo. Esa es la verdad, eso es lo que enfrentamos nosotros. No somos parte del mundo, pero estamos en el mundo. Estamos en territorio enemigo, ojo, territorio enemigo, pero no estoy diciendo territorio de los enemigos, que es distinto. Estamos en territorio enemigo, pero no de los enemigos. Somos embajadores del rey, como el embajador de México en China, bueno, pues está en China, rodeado de chinos, y ahí vive. Así estamos nosotros aquí, como embajadores de Dios, rodeados de gente distinta a nosotros, espiritualmente hablando, pero haciendo la función de embajadores. En el versículo 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. Por el poder y la autoridad del Padre, Jesús cuidó a sus apóstoles, Cristo los cuidó como lo hubiera hecho el Padre, ¿sí? Por eso dice, en tu nombre. Y hay que recordar que el Espíritu Santo aún no había descendido en ese momento. Entonces Jesús los estuvo cuidando todos esos 3 años. El versículo 13 lo vamos a ver al final, y me voy a saltar al 14, en donde dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. En realidad es, yo les he dado tu palabra, parafraseando un poco, diríamos, y como ellos la aceptaron y la creyeron, entonces el mundo los aborreció, ¿sí? Yo les he dado tu palabra, y como ellos la aceptaron y te creyeron, el mundo los aborreció. Eso es lo que pasó. Entonces estamos en este mundo, pero no somos del mundo. El mundo, aquí entiéndase mundo, como lo usa la Biblia, es el sistema en el que estamos inmersos, el sistema en donde vivimos. Eso es lo que la Biblia le llama mundo, ¿sí? Este sistema que se opone a Dios. Aborto, por ejemplo, Dios dice no, el mundo dice sí. Homosexualismo, Dios dice no, el mundo dice sí. Las tranzas y la corrupción, Dios dice no, el mundo dice, bueno, pues mientras no te cachen, dale, ¿no? La fornicación, el mundo dice sí, Dios dice no. Relaciones sexuales antes del matrimonio, Dios dice no, el mundo dice dale. Eutanasia, el mundo dice sí, Dios dice no. En fin, son muchos temas, son muchos conceptos, muchas realidades, muchas situaciones en donde estamos en contra del mundo, ¿sí? No estamos de acuerdo con el mundo, y de ahí viene esta problemática. Bien, y continúa diciendo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo nos aborrece y nos odia porque no participamos de sus cosas, de sus propuestas. Nosotros estamos llamados a no responder igual. Aquí vemos en este versículo donde está hablando Jesús y dice, ustedes han oído que fue dicho, podríamos agregar ahí, en el mundo, ¿sí? Que fue dicho en el mundo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus amigos, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces dice, para que sean ustedes hijos de su Padre. Y podría yo agregar,
y diferentes al mundo, ¿sí? Hijos de su padre y diferentes al mundo. Entonces estamos llamados a amar a todos los que mencioné hace rato, a los que abortan, a los fornicarios, a los homosexuales, a los adúlteros, a los transas. Estamos llamados a amarlos. El primer paso para amarlos es no sentirte superior a ellos. Entonces dejarás salir tu amor sobre malos y buenos. Si primero no te sientes superior y puedes entonces amarlos. La iglesia es un conjunto de personas perdonadas, pecadores perdonados, en donde abrimos las puertas a los pecadores, más de los que ya están aquí, bueno, abrimos las puertas para que entren más pecadores y que les podamos hablar de Jesucristo. A los que pecan abiertamente y a los que pecan veladamente. Confiando en que el Espíritu Santo convencerá a esos pecadores que lleguen, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No es nuestra función juzgar a los pecadores, señalarlos, criticarlos, hacerlos sentir mal, pecadores. Esa es la función del Espíritu Santo. Jesús no hizo eso, sencillamente. Jesús no hizo eso. Jesús comía con pecadores y los seguidores de Jesús a veces comemos solo con cristianos y nos alejamos de los incrédulos. Recordemos siempre que nosotros fuimos pecadores, que nosotros fuimos parte de este mundo pecaminoso y que aún seguimos siendo pecadores, aún pecamos muchas veces al día. Nuestro mensaje entonces al mundo no es de juicio, ni de menosprecio, ni de señalamiento. Ni tú ni yo somos el Espíritu Santo. No nos corresponde a nosotros, como creyentes, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es una función del Espíritu Santo, no es tuya ni mía. Y dice acá otro versículo, está hablando Santiago: ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Pero ojo, aquí no dice que quien ama a los mundanos es enemigo de Dios. Quien ama al mundo es enemigo de Dios. Quien ama a los mundanos es un buen cristiano, no es enemigo de Dios. Jesús comía con ellos, pero no participaba de sus malos hábitos ni de sus malas obras. Nosotros tenemos que vivir rodeados de ellos. En el trabajo, a donde vayas, hay incrédulos. Estamos llamados a amarlos y no participar de sus malas obras, pero sí amarlos, ¿ok? Bien. Entonces, continúa diciendo: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice también Mateo, ahí está hablando Jesucristo: bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, o podríamos decir los aborrezcan, ¿sí? Que es lo mismo. Y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada en la calle y pisoteada por la gente. Este es un pasaje muy fuerte, en donde dice, en pocas palabras, si pierdes tu cualidad de sal preservadora, si contestas mal por mal, como cualquier mundano, si te dedicas a juzgar en vez de amar, si te reúnes solo con cristianos y excluyes a todos los incrédulos, si sacas tu Biblia y la usas para, con versículos, mandar al infierno a todos los que te oyen, ¿sabes qué dice Jesús? Has dejado de ser sal y ya no servirás para nada. Ya no sirves para nada, dijo Jesús. Hay que cumplir esa misión de sal y hay que entender cómo la podemos cumplir. En Hebreos 11, el capítulo de los campeones de la fe, dice que ellos reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Así debemos de vivir nosotros, sabiendo que no somos de este mundo, estamos aquí solo de paso, como un peregrino que no echa raíces, teniendo la certeza de que nuestro verdadero hogar está en el cielo. Aquí solo es un tiempecito, pero nuestro verdadero hogar está en el cielo. En el cielo con Dios, por supuesto. Y bien, otro concepto que se repite mucho en esta oración es el concepto cuidar o guardar, ¿sí? Dice en el 11, Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre a los que me diste. Los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé y ninguno de ellos se perdió. Entonces, es evidente que esta es otra cosa que está en el corazón de Jesús. Está a horas de la cruz, horas, pocas horas. ¿Qué tiene en su mente? El mundo. Estos cuates se van a quedar en el mundo. Dios, cuídalos. ¿Qué tiene en su mente? Tiene en su mente, cuídalos. Cuídalos. Por eso repite la palabra, cuídalos, guárdalos. Y ahorita vamos a ver otra cosa que tiene en su mente, era la unidad. En lo que vamos a ver hoy nada más aparece en un versículo, pero en las semanas siguientes vamos a ver cómo Raúl y Polo van a hablar de eso que Jesús también traía en su mente, la unidad. Entonces, principalmente eran tres cosas: el mundo, cuidarlos en el mundo, y la unidad de nosotros que estamos aquí en el mundo. Esos tres temas dominaban la mente de Jesús, era su lo que había en su corazón, y por eso fue lo que expresó en su oración. Necesitamos ser guardados, evidentemente, ser cuidados, ser guardados, porque hay maldad en el mundo, maldad externa, pero ¿sabes qué? También hay maldad interna. Hay suficiente maldad en tu corazón y en el mío como para echar a perder todo. Nuestro matrimonio, nuestros amigos, nuestro trabajo, todo. Hay suficiente maldad en cada corazón. Y yo te preguntaría, ¿sabes por qué estás aquí? Sentado aquí, escuchando. Porque Dios te ha guardado. Esa es la realidad. Dios te ha guardado. No vayas a pensar que estás aquí por tu gran fidelidad o fortaleza espiritual. Si la salvación se pudiera perder, dice John MacArthur, y yo me uno también, ya lo hubiera perdido decenas de veces. Decenas de veces al día. Decenas de veces. Ya lo hubiéramos perdido. El que sustenta nuestro cristianismo es Dios mismo, como respuesta precisamente a esta oración. Dice aquí en Romanos, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El punto es, o parafraseando, si Dios nos cuida, ¿quién nos puede hacer daño? ¿Sí? Jesús oró porque Dios nos cuidara, y si Dios nos cuida, ¿quién te puede hacer daño? Si ya murió por ti y te dio una nueva vida, ¿no crees que te la va a cuidar y a guardar? Claro que sí, este razonamiento de Pablo es como que, a ver, sean lógicos, por favor. Si ya murió por ustedes, obviamente los va a cuidar, los va a amar, Entonces ya hizo lo difícil, por supuesto que va a hacer lo fácil. Bueno, fácil para él, ¿no? Obviamente, para nosotros todo es difícil. ¿Quién te separará del amor y del cuidado de Cristo? ¿Tribulación o angustia o desnudez o peligro o espada? En todas estas circunstancias, Cristo nos va a cuidar. Quizás te ocurran algunas de estas cosas, pero te ocurran o no te ocurran, Cristo te va a cuidar amorosamente para que no te pierdas y tu fe pueda crecer. Y como Raúl nos explicaba la semana pasada, cuando dice ahí, a los que me has dado, está hablando de los elegidos desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Si ya somos elegidos, ojo, pongan atención, si ya somos elegidos, 100% elegidos, y además ya Jesús oró por nosotros, Dios Hijo se lo pidió a Dios Padre, el asunto está doblemente asegurado, ¿sí o no? Ya somos elegidos y aparte Dios Hijo ya se lo pidió a Dios Padre. Entonces Dios ya hizo todo al 100%, ¿sí? Pregunta, si Dios ya hizo todo al 100%, entonces ¿eso significa que nosotros no tenemos que hacer nada? Exactamente, la respuesta es no. Sí, Dios ya hizo todo, pero los elegidos somos responsables. A ver, ¿cómo que somos responsables? Pues sí, somos responsables. ¿Qué tan responsables? 100% responsables. Pues no que Dios ya hizo todo, y hasta doblemente, y ya somos elegidos, y ya. Pues entonces, yo no me puedo tirar a la hamaca y rascarme la panza. La respuesta bíblica es no. O sea, en un sentido, sí, Dios ya hizo todo, por supuesto, somos elegidos, pero al mismo tiempo somos 100% responsables. Entonces, Dios nos cuida, sí, Dios nos cuida, pero tampoco tú te pongas de pechito ante el pecado, ¿no? Eso sería, en un sentido, tentar a Dios. Dios te va a cuidar, pero tú tienes que hacer también tu parte al 100%. Esa es la verdad paradójica, pero no contradictoria. Solamente es paradójica. Y dice este versículo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando dice Jesucristo ahí, esforzaos, en griego la palabra es agonizomai, de donde viene nuestra palabra agonizar. O sea que es un esfuerzo que es tal, tan grande que agonizas. De eso está hablando Jesús. A ese grado nos tenemos que esforzar hasta agonizar. Oye, pero no que Jesús ya hizo todo y Dios me eligió. Sí, ya hizo todo, pero tú tienes que esforzarte hasta agonizar. No tantito, no de una manera mediocre, sino con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, disciplinando. Pablo decía, y por lo tanto golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esa es la forma de vivir el cristianismo. Quien te dijo otra cosa, no ha leído completa la Biblia. Esa es la forma de vivir el cristianismo. Bien. Entonces, dice Jesucristo, Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre para que sean uno como nosotros. Así como el Padre y el Hijo son uno, así Dios quiere que los creyentes estemos unidos. Nos conviene estar unidos. El objetivo es que vayamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo. Dice en Romanos 8:29, sabemos que a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces estamos predestinados para ser hechos como Jesucristo. En la medida que todos nos parezcamos a Jesucristo, vamos a ser uno. Vamos a ser igualitos, vamos a ser como uno, ¿sí? Entonces, que sean uno como la Trinidad es un solo Dios. Lo que une a la Trinidad es el amor. Y ahorita les voy a decir cómo está formada la Trinidad. El Padre diseñó un plan para regalarle una novia al Hijo. El Hijo amó a su futura esposa hasta la muerte y se entregó por ella. El Espíritu Santo cuida a esta novia y la santifica hasta el día de la boda. Todo esto es motivado por el amor. Todo lo que dice John MacArthur, fuimos atrapados dentro de ese amor trinitario. Ahí estamos, inmersos. Jesús, Dios Padre, con este plan, buscó una esposa para su hijo. Su hijo murió por su esposa. El Espíritu Santo cuida a la novia hasta el día de la boda. Ahí y estamos cuidados, inmersos, protegidos por el amor intertrinitario. Ese es más allá de lo que nuestra mente puede entender o saber. Escapa de nuestra comprensión cómo es que estamos ahí nosotros inmersos en ese amor entre la Trinidad. Bien, dice entonces el otro versículo, el 12, yo los cuidé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cuando Lucas nombra a los 12 apóstoles, menciona lo siguiente, fíjense bien. Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Así lo menciona Lucas. O sea que fue llamado a ser apóstol, pero llegó a ser un traidor. El llamado era a ser apóstol, pero Judas llegó a ser un traidor. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Casualmente, la misma palabra. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual algunos por codiciarlo se extraviaron o se perdieron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Eso fue lo que atrapó a Judas, la codicia por el dinero, y ya que tenía el dinero, no supo ni qué hacer, fue y se ahorcó. Aún confesando su pecado con los sacerdotes, con los fariseos, le dijeron, no, pues allá tú. Fue y se ahorcó. Nunca creyó en el perdón. El hecho de haberse suicidado da testimonio de que nunca creyó en el perdón de Jesucristo. Es tremendo. Entonces, Judas claramente no fue empujado a traicionar a Cristo para que fuera cumplida la profecía. Más bien, Judas decidió traicionar a Jesús y al actuar así, se cumplió la profecía. Fue una decisión 100% de Judas. ¿Ok? Bien. Entonces, seguimos en el mismo versículo y simplemente quería hacer otra reflexión. Judas pudo pasar por cristiano 3 años. 3 años, tú lo veías, andaba con Jesús, junto a Jesús. Pudo engañar a sus compañeros durante estos 3 años, se vestía como ellos, hablaba como ellos, comía con ellos, pero no era de ellos. Nunca tuvo la fe viva y salvadora, nunca la tuvo. Dice aquí Santiago, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Bueno, una de las principales razones por la que los incrédulos no quieren saber nada del cristianismo. Bueno, los gringos hacen estadísticas de todo, ¿sí? Encuestas y estadísticas y todo. Y bueno, han preguntado, y usted, a ver, joven, ¿por qué no quiere saber nada del cristianismo? Y saben que es una de las principales razones por la que la gente contesta, no, mira, a mí el cristianismo, ni me digas nada, yo no quiero saber nada. Esta razón es, o más bien, no es porque duden de la Biblia, no es tampoco porque no crean la ridícula historia de la creación, no es porque no crean en los milagros, es por el comportamiento de los cristianos, un comportamiento hipócrita e incongruente. Por esa razón, es una de las principales por las que muchos, muchos de allá afuera no quieren saber nada de los cristianos, ni de la Biblia, ni de nada, por nuestra hipocresía, nuestra vida incongruente. Eso es lo que aleja a muchos incrédulos. Las obras son el indicador de la fe, son la evidencia clara y contundente de que tienes una fe viva y salvadora. Decían allá Lutero, Calvino y sus cuates, ¿cuál es la fe que salva? La fe viva. ¿Cuál es esa fe viva? La que produce obras. Punto y aparte. Tú puedes pensar lo que quieras. La realidad es esa. La fe que salva es la fe viva. ¿Y cuál es la fe viva? La que produce obras. No es que te salves por obras, ¿eh? Más bien, te salvas por fe y por gracia. Pero esa fe se va a materializar, se va a concretizar en obras. Entonces, dicho con otras palabras, si no tienes esta fe viva produciendo obras, preocúpate. Podrías perderte, así como Judas se perdió. Un día vas a estar solo, solito, ni siquiera aquí con la iglesia ni con el pastor, no, solititito tú, solito vas a estar o solita delante de Dios y vas a dar cuentas de todo. Y ahí vas a ver si tu fe era viva o era muerta. Bien, entonces estamos en este pasaje y para muchos cristianos perdición es una palabra fuerte, es sinónimo de esclavitud al pecado, quizás pecados ya muy grotescos como los cometidos en las ciudades de Sodoma y de Gomorra, ciudades llenas de perversión. Que Dios tuvo que hacer caer fuego del cielo para acabarlas. Pregunta: ¿cuál fue el origen de los pecados de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue el origen? ¿Por qué dos ciudades completitas llegaron a ser sodomitas y lesbianas? Desde el mayor hasta el menor, todos le entraron a la perversión. Dicho con otras palabras, ¿cómo rayos le hizo Satanás para engañar a todos? ¿Cómo le hizo? Tuvo que haber habido ahí un plan bien, bien pensado, bien malévolo, para engañar a dos ciudades completitas. Me dirás, ay Fer, ¿qué preguntas haces? Pues, ¿cómo que por qué? Pues por lujuriosos, por calenturientos, por pervertidos, por eso acabaron así. Vamos a ver qué dice Dios. Este es un versículo impresionante, ¿eh? Vamos a ver qué dice Dios, por qué Sodoma y Gomorra llegaron a ser tan pervertidas. Pongan atención. He aquí que esta fue la maldad de tu hermana Sodoma. ¡Qué emocionante! Esta fue la maldad. Número uno, arrogancia. O sea, soberbia. El sabelo todo, yo puedo, yo soy suficiente. ¿Sí? Nada de humildad. arrogancia. Número dos, saciedad de pan. Tienes satisfechas todas tus necesidades básicas, como la mayoría de nosotros. Saciedad de pan. Número tres, abundancia de ociosidad. Tiempo libre, entretenimiento, andar matando el tiempo, pasando el tiempo, abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas y no ayudaron al pobre ni al necesitado. Ese es el resultado de esas tres conductas: arrogancia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Resultado: no ayudaron al pobre ni al necesitado. ¿Por qué no ayudaron al pobre ni al necesitado? Pues por lo mismo, por arrogantes. ¿Sabes qué? Pues que trabaje. Yo ya trabajé, mi trabajo me costó. Pues el que trabaje, ¿yo por qué lo voy a ayudar? Arrogancia. ¿Por qué lo voy a ayudar? No, sí lo quiero ayudar, pero ahorita no tengo tiempo. Estoy viendo Netflix, estoy en el internet, estoy haciendo otras cosas. Sí lo quiero ayudar, pero después, ahorita no tengo tiempo. Estoy de ocioso, picando los botoncitos. Abundancia de ociosidad. Esta revelación entonces es impresionante. Satanás, el padre de perdición, preparó un cóctel, el cóctel de la sodomía y del lesbianismo, con tres ingredientes que individualmente parecen no ser tan grotescos, tan malos. Oye, pues arrogancia, pues hay mucha gente es arrogante, ¿no? Pero no por eso vas a ser un pervertido sodomita. Bueno, ociosos, pues hay muchos ociosos. Sí, pero no por eso tienes que ser un pervertido. Saciedad de pan, bueno, pues toda la gente come también. Pero no por eso acaban siendo lesbianas. Bueno, pues Satanás hizo el cóctel, lo agitó bien y órale. Extremadamente malvados, estas cosas juntas tuvieron el poder de pervertir a dos ciudades, desde el menor hasta el mayor. Pregunta: después de 3500 años, ¿ha cambiado la estrategia el padre de perdición? No ha cambiado la estrategia. Sigue siendo el mismo perverso cóctel que vemos hoy en día. ¿Por qué? Qué casualidad, ¿no? Que están floreciendo la perversión, homosexuales, lesbianas, y ahora ya se casan y todo, y adoptan hijos. Sí, sigue, dale. Qué casualidad. La misma receta funcionó una vez, ¿por qué no va a funcionar ahora? Si ahora ya hay internet, ya la globalización ayuda, todo ayuda. Ociosidad. Esta es la estrategia satánica: proponerte pecados no grotescos, pecados socialmente aceptados. Que no los analices a la luz de la Biblia, sino, ¿sabes qué?, a la luz de tu refrán favorito. ¿Qué tiene de malo? Ese es el versículo de Satanás 1:1. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Sí? Y con ese argumento tonto, no bíblico, damos paso a mil y un locuras. Bueno, ¿qué tiene de malo? ¿Con eso sustentas tu vida? ¿Esa es tu teología? ¿Qué tiene de malo? No, pues por eso que pregúntale a los de Sodoma y Gomorra qué tenía de malo. Pregúntales. Satanás no te va a engañar para que saliendo de aquí vayas y hagas una barbaridad perversa. No, esa no es su estrategia. Su estrategia, escúchalo bien, su estrategia es cocinarte a fuego lento. A ti y a mí. Despacito, despacito. Hay tiempo. Ya lo estoy cocinando. a fuego lentito. Arrogancia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, poquito a poquito te van cocinando a fuego lento. Esto es tremendo, ¿Cuál es entonces el antídoto para esta cruel estrategia? Ahí está. Ayudar al pobre y al necesitado. Eso te va a librar de la ociosidad, al menos vas a dejar de la ociosidad tantito. Vas a ayudar al pobre y al necesitado. Vas a poderle compartir tu pan. Y conviviendo con el pobre, dejarás de ser arrogante. Es un versículo lleno de sabiduría, lleno de sabiduría. Ezequiel 16:49. Ayudar al pobre y al necesitado te conviene. No solo te hace mejor cristiano, también te libera o te va a librar de pecados horribles, perversos, que el día de hoy ni sueñas, ni te pasa por aquí. Sí, también a los sodomitas el primer día no les pasó por aquí nada. Y al cabo de unos años ya estaban haciendo tonterías. Y ¿sabes qué? Para tu fortuna vives en una ciudad donde hay miles de necesitados y de pobres. Miles. Solo tienes que desplazarte unos cuantos metros y ya hay necesitados, por todos lados hay. ¿Quieres dejar el confort y la ociosidad? ¿Sabes qué? No necesitas iglesia, no necesitas pastores, puedes hacerlo tú solo o con tu familia. Yo conozco una familia que cuando sus hijos tenían como 8 o 10 años, el papá ejerció su liderazgo espiritual y los llevó una vez al mes a un orfanatorio. Fueron a ese orfanatorio como por 2 años y medio. Y eso en un sentido marcó la vida de los 4. Ojo, dedicaban 2 o 3 horas al mes para ir al orfanatorio. ¿Sabes en porcentaje cuánto representa esto? 0.8%. del tiempo, sin contar lo que te duermes, del tiempo que estás despierto en un mes, 0.8%, eso fue lo que dedicó esta familia a ir al orfanatorio y marcó sus vidas. Varones, padres de familia, ustedes, varones, le estoy hablando ahorita a los varones, ustedes son los líderes espirituales de sus hogares. Y ustedes pueden tomar la decisión de llevar a su familia a servir. Si quieres hacerlo aquí en la iglesia, vamos a hacer el curso de verano. Si quieres hacerlo tú solo con tu familia, pero hazlo, como quieras, hazlo. Bien. El último versículo que no habíamos visto es este. Esto ya se trabó esta cosa. Dice: pero ahora yo voy a ti y hablo de esto en el mundo para que mi gozo se cumpla en ellos mismos. Jesús explica por qué está orando en presencia de sus discípulos. Dice: pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo. Está hablando en el mundo para que los discípulos comprendan cómo estaré allá en el cielo ocupado intercediendo por ustedes y así participen de mi gozo. ¿Sí? Así, o sea, fue como una probadita. Esto voy a estar haciendo, pero allá arriba, ¿sí? Es como si le estuviera diciendo: estas son intercesiones que jamás dejaré de hacer por ustedes en el cielo, allá delante de Dios. Y ya para terminar, les quiero compartir esto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si tienes buenas obras, pero el resultado de ellas no es que los hombres glorifican a Dios, sino que te glorifican a ti, preocúpate. Es muy probable que esas obras no sean el producto de una fe viva, sino de tu orgullo y tu deseo de ser alabado. El punto es que las buenas obras glorifiquen a Dios. Ya vimos la estrategia del padre de perdición, ¿sí? Ya la vimos, Ezequiel 16:49. Ahora vamos a ver la estrategia del padre de la luz. Esta aquí no es un versículo, es una frase de John Piper que yo creo que merece la pena analizarla bien. Dios nos hizo para que nuestro disfrute de Él se desborde en actos visibles de amor a los demás. Y así Dios sea glorificado. John Piper. Frase para la posteridad. Dios nos hizo para que nuestro disfrute de Él se desborde en actos visibles de amor a los demás y así Dios sea glorificado. Si no hay actos visibles de amor, ¿sabes qué? No estás disfrutando a Dios. Todo inicia, ojo, todo inicia con el disfrute. Ahí inicia. Que cada día de tu cristianismo, que cada día, perdón, tu cristianismo sea disfrutable. Si disfrutas leyendo los salmos, hazlo. Si disfrutas estudiar los evangelios, estúdialos. Si disfrutas las historias del Antiguo Testamento, léelas. Si disfrutas leer y orar al mismo tiempo, hazlo así. Como quieras, como te guste, no hay reglas, solamente disfrútalo. Disfruta, deleítate en el Señor. Disfruta de tu relación con Dios. Por eso somos semejantes a Dios, porque Él es una persona relacional. Él se relaciona con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y desde ahí ellos se aman. Nosotros también somos relacionales en esencia. Necesitamos una hermosa relación con Dios. Si haces esto, pronto este disfrute se desbordará en actos visibles de amor a los demás. Simplemente, ojo, que el deber ser no ahogue tu deleite. Lo voy a repetir. Que el deber ser no ahogue tu disfrute o tu deleite. Relaciónate con Dios. Sigue la guía del Espíritu Santo. No sigas el deber ser. Aquí no hay deber ser de nada. Relaciónate con Dios, disfrutando a Dios. Eso va a generar esta cascada de bendiciones. Esa es la estrategia del Padre de las Luces. Deleítate. Si esto hubieran hecho los sodomitas, no hubieran acabado como acabaron. Bueno, vamos a orar para terminar. Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu sabiduría y gracias por alentarnos a salir de nuestra comodidad, de la ociosidad en la que nos mete el mundo y el padre de perdición. Líbranos, Dios, líbranos en verdad de estar ahí sin darnos cuenta y sin hacer nada. Ayúdanos a empezar a deleitarnos en ti, a disfrutar la relación contigo y a vivir un cristianismo gozoso. Suplicamos, Dios, que este cristianismo pronto se desborde en obras visibles de amor a los demás. Ayúdanos a ser una iglesia diferente, una iglesia que te busca con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Necesitamos de esta gracia, Dios. Nos urge entrar en tu bendición y salir de los engaños en los que nos mete el Padre de la perdición. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.